Voces por la justicia energética. Visiones de la energía desde los pueblos, desde el corazón de la tierra.
Hombre, Juan Pablo Soler, hago parte de las comunidades Z, Movimiento Ríos Vivos, parte del movimiento afectados por represas de América Latina, el mar y de la vía campesina. Investigador de Sensagua Viva del área de justicia climática y energía. Energía limpia. Bueno, un tema que nos lleva a cuestionar muchas cosas. Creo que lo primero que debemos aquí tener es que la energía es la energía, esto de limpia, sucia, buena, mala. Somos los humanos los que le vamos poniendo adjetivos desde nuestras vivencias, desde nuestros intereses, pero la energía es la energía. Yo creo que lo que la hace limpia o sucia no es la energía como tal, sino la lógica con la cual se implementan los proyectos y los intereses que hay detrás de ellos. Entonces yo prefiero limitarle ese adjetivo, pero entender ese sistema energético prevalente hoy que trata de tildarse de verde con el uso de esos sofismas de distracción, de decir que una energía es limpia, pues creo que la forma de producción es totalmente sucia. Es decir, energías, por ejemplo, los empresarios y gobiernos insisten a la energía hidroeléctrica, a la energía de los paneles solares, a la energía de los molinos de viento, las llaman energías limpias, pero habría que ver cada uno de esos proyectos qué hay detrás de ellos, qué hay detrás de cada técnica. No solamente concentrarnos en la técnica, sino en la forma en que se imponen en los territorios, porque allí vamos a encontrar una lógica perversa de imposición, de violación de derechos humanos que no hacen aceptable este tipo de alternativas para mover la economía, la industria a nivel local, regional y nacional. Entonces concentrémonos en lo que hemos tenido que vivir a la luz de grandes proyectos hidroeléctricos, de pequeñas centrales hidroeléctricas, incluso de proyectos eólicos en el norte del país. La primera situación es que muchos de estos proyectos están generando desplazamiento forzado de, en el caso de un proyecto hidroeléctrico, cuando la gente allí cultivaba café, cultivaba maíz, cultivaba cacao, pues con la llegada de un proyecto hidroeléctrico se tiene que desplazar porque todas las, digamos, zonas más fértiles de producción quedan inundadas, pero quienes quedan alrededor de la represa ven drásticamente afectada su productividad por los cambios de la humedad en el ambiente. Aquí no estamos discutiendo, como nos lo reducen las empresas, de que llueve más, llueve menos. Lo cierto es que la humedad en el ambiente cambia y con eso cambia la floración del café, cambia la manera en que se produce el cacao y eso impacta generalmente de manera negativa en el bolsillo de los campesinos. Porque el producto ya es menor, se daña. En el caso de San Vicente de Chucurí, por ejemplo, una familia que producía 500 canastas de aguacates, cada canasta podría tener entre 30 a 35 kilos, ya bajó la producción de 500 a 65 en un año, para entender de qué dimensión estamos hablando. Se dice, por ejemplo, en el caso del Quimbo, que el proyecto iba a traer más empleos. Sin embargo, 50 obreros iban a emplear después de que la represa se terminara de construir. En su lugar, en la zona de inundación, en seis veces menos la inundación que generó en unas parcelitas que se encontraban allí asociadas, producían 1.200 empleos. De permanentes, porque cuando no estaban en café producían tomate y así sucesivamente. Entonces, esa técnica de producción se vuelve sucia en la medida que no está contribuyendo a la calidad de vida local, a la calidad de vida del pueblo en general, sino que está produciendo impactos irreversibles y nocivos. Las represas en el trópico, en el Ecuador, pues son generadoras de gases de efecto invernadero de manera considerable por toda la materia orgánica que arrastran los ríos, por toda la materia orgánica que yace en donde se inunda. Y esto, digamos que es algo que se ha empezado a estudiar. En el 2008 2008, por allí ya se reportaban investigaciones que decían que las represas emitían por lo menos 104 millones de toneladas de metano a la atmósfera, un gas que es 25 veces más lesivo en términos de calentamiento global que el CO2. Es decir, que las represas que serían responsables de por lo menos un 10% de las catástrofes asociadas al cambio climático. Y esto lo subrayo diciendo que son datos, es decir, que no se han cuantificado en su correcta dimensión. A esa época es muy poco el avance que se tenía, el conocimiento que se tenía. Hoy podríamos decir que ese número es mucho mayor y también difícil de cuantificar. Es decir, lo que tenemos es mucho mayor. Pequeñas centrales hidroeléctricas, hemos tenido casos en los cuales, por ejemplo, el proyecto hidroeléctrico Amoyá, en el Tolima, que cercenó el caudal de 70 quebradas, el trasvase del río Manso al embalse La Miel secó 23 quebradas, y así sucesivamente, a pesar de que se dicen que son técnicas que no van a afectar el ambiente. Con la construcción de túneles, así sean proyectos a filo de agua, termina secando el agua de las montañas y ningún campesino sobrevive sin agua. Es decir, aquí también hay un fenómeno asociado a desplazamiento forzado. Si nos vamos a Panamá, encontramos también ríos a los cuales se les han instalado pequeñas centrales hidroeléctricas en todo el cauce desde su nacimiento y terminan llevándose el agua de una cuenca a otra en su transcurso, y al final esos ríos que antes llegaban poderosos al mar son cauces llenos de piedra a la orilla del mar. Es decir, los ríos ya no llegan al mar, y esto es un impacto irreversible, perpetuo, gravísimo. Incluso porque hay comunidades aguas abajo que antes estaban bendecidas, se sentían bendecidas por estar al lado de una ribera de un río, y hoy ya esa bendición desapareció porque el agua se fue, y se fue por los proyectos asociados a la agroindustria, a la generación de energía, que se lucran y se benefician con estas pequeñas centrales hidroeléctricas con el adjetivo de energías limpias. Bueno, las masacres es un factor fundamental porque muchos de estos proyectos están teñidos de sangre. Recuerdo, caso Chixoy. Más de 200 personas asesinadas en el régimen dictatorial para dar lugar a la represa hidroeléctrica en Guatemala. En Urrá, zona de inundación, más de 100 masacres se cometieron. En Hidroituango, más de 73. En Hidrosogamoso, más de 23. Es decir, se instala una serie de terror para que las comunidades se organicen, reclamen por sus derechos, y esto todo en total impunidad. En el caso del proyecto hidroeléctrico también de Yaciretá, de muchos en la región, el Hidroituango mismo, son proyectos que tienen un riesgo, es decir, un riesgo de colapsar. A largo plazo eso genera impacto, y en el mediano y corto, unos impactos psicosociales sobre las comunidades que vienen agua hacia abajo y alrededor del embalse. ¿Y esto a qué costo? Siempre es la pregunta. ¿Y cómo se atiende? ¿No? Estas represas están generando una serie de impactos no determinados, es decir, que al inicio no sabían que iban a pasar, pero se generan, y es lo que se conoce como externalidades no previstas, y sobre eso nadie responde. Adicional a esto, en la categoría de externalidades no previstas, me gusta citar el caso que se ha intentado, digamos, dejar a un lado, que es el caso de la hidroeléctrica de Anchicallá en el Valle del Cauca colombiano. Esta represa colapsó, digamos, porque una represa no tiene vida eterna, como lo intentan hacer ver las empresas hidroeléctricas y los gobiernos. A lo sumo, en el lugar geográfico en que nos encontramos, tienen 50 años de vida útil. Después esos vasos se llenan de lodos y es el Estado con dineros públicos que tiene que ver qué va a hacer con esa represa llena de lodos. En el ca o las empresas o terminan haciendo lo que hizo Unión Fenosa en la cuenca de la Anchicallá, que fue abrir las compuertas de la central hidroeléctrica y derramar más de 500 mil metros cúbicos de lodos tóxicos sobre por lo menos 3.000 familias que vivían aguas abajo de la represa, generando un problema ambiental de olores, de sarpullidos en la piel y de que la gente no pudiera tomar agua porque tomaban agua del río y no tuvieran alimento porque tomaban los peces del río. Entonces, estas son externalidades no previstas que las empresas siempre tienden a invisibilizar y siempre tienden a no asumir sus responsabilidades. A pesar de que hubo un fallo del Consejo de Estado, las empresas han buscado evitar el pago de indemnización de estas comunidades. Entonces es un impacto nocivo de largo plazo, adicional a otros que trajo la hidroeléctrica. Las actas incumplidas con la salvajina en el año 86, que se les prometió salud, educación, y nada de esto se ha cumplido. Las comunidades dicen que ni un 15% de lo que pactaron en esa década se les ha cumplido. Pero hoy vienen manifestando la necesidad de repotenciar estos proyectos y están en un proceso de consulta previa por el embalse de la Salvajina, donde las comunidades han demostrado que las empresas les han mentido. Una de las grandes mentiras, por ejemplo, fue que al inicio negaron que ellos financiaran el ejército que está presente al lado de la represa. Y esto, pues, en una consulta de buena fe, pues implicó que muchos de los impactos que se habían trazado hasta cierto momento, pues, fueran hacia otro lugar porque no se reconoció esa responsabilidad. Después la tuvieron que reconocer y es una situación en Colombia bastante compleja porque encontramos que en una audiencia del Congreso de la República, en el ejercicio del trabajo que hacen algunos senadores, en este caso Iván Cepeda, denunció en 2015 que se han constituido batallones energéticos para cuidar la infraestructura de empresas mineras y energéticas y que se han suscrito de manera secreta, por lo menos entre el finales de la década de los 90 y hasta el 2015 se habían suscrito por lo menos 1.229 contratos entre ejército y policía. La gran generadora de proyectos hidroeléctricos EPM habría pagado a la policía y al ejército cerca de 55 mil millones de pesos y en el caso de Isagen, también la segunda empresa de Colombia con mayores proyectos hidroeléctricos habría pagado 97 mil millones de pesos para cuidar sus infraestructuras. ¿Esto qué quiere decir? Una privatización de la fuerza pública. Ahí entendemos por qué entonces muchas manifestaciones de protesta, de reclamación de derechos, terminan siendo coartadas por la acción de la fuerza pública, por medio de capturas ilegales, por medio del uso de sus armas para desarmar o desarticular una protesta pacífica y haciéndonos ver como lo que no somos y dando beneficios a las empresas. Bueno, de esto hay mucho que contar, pero por eso decimos que la forma en que se produce la energía, a partir de ver la energía como una mercancía, hace que el proceso no sea limpio, sino que sea un proceso de generación sucio y que tiene a sus espaldas la violación sistemática de derechos humanos, económicos, ambientales y culturales. Y por eso tenemos que preguntarnos, ¿energía para qué y para quién?
Esto fue Voces por la Justicia Energética. Visiones de la energía desde los pueblos, desde el corazón de la tierra.